En comunicación con el diputado nacional Héctor Tito Estefani. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás, Tito?
Hola, buen día, Luis. Muy bien, gracias. Un saludo a toda tu audiencia.
Ay, estoy medio confundido. ¿Será que falta poco para la Navidad?
Puede ser, no sé cuál es tu confusión, pero hoy por hoy no creo que haya muchos que no estén confundidos, que la tengan clara, ¿no?
Entré en cortocircuito. Por un lado, las noticias nacionales, esto que es una pulseada, aparentemente, vos me vas a dar tu opinión, entre los punteros de los planes sociales y el gobierno nacional. ¿Cómo me definís esto que está pasando en Buenos Aires?
Bueno, yo creo que hay un hartazgo de la ciudadanía en general, con todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo que a veces te la agarrás con la clase política, pero porque generalizás, pero esto de no poder acceder a tu trabajo, llegar tarde a una reunión, o ir a buscar a un chico y no poder, porque los desvíos, porque los piquetes, qué sé yo, ya llega un momento que la ciudadanía se harta. Yo creo que ahí la definición más importante que yo escuché alguna vez o que leí cuando estaba estudiando es de un constitucionalista que se llama Carlos Nino, ¿no? Entonces, ¿qué decía este señor? Decía, mire, hay muchos derechos. Está el derecho a manifestarse, está el derecho a expresarse y está el derecho a la circulación. Cuando hay dos derechos que se encuentran, que colisionan, siempre hay uno en derecho que es preferente. Siempre de dos derechos que se encuentran o que colisionan o que están en disputa, siempre hay uno que es preferente. ¿Qué es preferente? Que vos te puedas manifestar o que te manifiestes dentro de determinadas normas, o es preferente que toda la ciudadanía tenga libre circulación, porque bueno, podés cortar una calle, como ha pasado en este país, que cuatro payasos te cortan una calle con sentándose en una silla, y entonces no hay ninguna autoridad. Ese es un delito, porque vos no podés cortar una vía, a veces es un delito federal, porque cortan una ruta. Y ahí debería venir un fiscal, decir, muchacho, a ver, gendarmería, desaloje la ruta, y se terminó, punto final, hay que cumplir con la ley. Si no, este país se joda, no arranca nunca más, por más que lo gobierne Chachi.
Te interrumpo, Tito, pero vos viste que me ponen una criatura, me ponen un bebé, me ponen chicos como barricada. Qué difícil que es proceder.
Bueno, sí, obviamente, tenemos nosotros somos unos expertos en esas cosas, pero obviamente que hay que, contra todo eso hay un procedimiento, habrá que mejorar los protocolos. Me parece muy acertada esta medida de que si vos no tenés que responder a ningún piquetero ni a ningún movimiento social para cobrar un plan, porque si vos te vas y te manifestás con un plan, no lo cobras más. Y bueno, no, pero es una medida muy fascista. No, muchachos, miren, ya que voten personas que hace 17 años que cobran un plan, es una medida antidemocrática. Bueno, porque si no, ¿sabes qué? El Estado tendría 5 millones, 6 millones de personas en plan, y ¿qué elección le ganás? Entonces, si vos hace 17 años, el plan social, el plan de ayuda para que alguien se quedó sin trabajo, existe en todo el mundo. Pero es por un tiempo hasta que vos conseguís trabajo. La lógica no es que el Estado te sostenga.
Entonces, Tito, te traigo a la provincia. Lo tengo a Melella como gobernador, que lamentablemente lo voy a tener 4 años más. Ha tenido 4 años de gestión mala, pero bueno, la gente le ha renovado el mandato. Y lo tengo también a Vuoto, que para mí no ha sido un buen administrador municipal, lo demostró en 8 años. Tengo muchas pruebas para decirte, no te quiero confundir, pero lo que te quería decir, esta gente ya fue reelecta a pesar de no haber tenido buenas gestiones y no tiene ninguna intención de achicar el déficit ni en la municipalidad ni en el Estado provincial. ¿Cómo hago?
Bueno, ahí hay 3 o 4 cosas para compartir. La primera, Si vamos a reducir el déficit, si vamos a reducir el gasto en la política, que yo estoy totalmente de acuerdo, si el gobierno nacional cree que reduciendo el gasto a nivel nacional va a terminar con el gasto en la política, está totalmente equivocado. Lo que el gobierno tiene que hacer con todos los gobernadores que se reunió es, muchachos, cada una de las medidas que yo aplico a nivel nacional tienen que aplicar ustedes en la provincia. Pero no puede ser que si el Congreso va a reducir los gastos y tiene cuatro asesores cada diputado, ustedes tengan 12 o 15 por legislatura. No puede ser que tengan, no puede ser que se hayan modificado la ley en todo el país. El Congreso es una dieta, vos no cobrás ni aguinaldo, ni cobrás título, ni cobrás antigüedad. Vos no podés modificar la ley en la legislatura y cobrar título de antigüedad. Eso es un caradura. Pues, ¿y qué gasto político estás achicando? Cero. Al contrario, lo estás aumentando. Entonces, todas las medidas de achicar el gasto político, estamos de acuerdo, hay que hacerla en todo el país. Segundo, las elecciones las hicieron en marzo. ¿Por qué las hicieron en marzo? ¿Por qué no las hicieron en octubre? Porque en marzo era Disney, Tierra del Fuego. Se pagaban los sueldos, el gobierno se endeudaba, está endeudado con más de 9 puntos de déficit primario, sigue emitiendo letras. Ahora quieren reformar la Constitución para poder emitir letras que van a pagar a tacones otra vez. ¿Qué corno están inventando? No, porque la Constitución quedó vieja. Pregúntenle a Santa Fe que la Constitución es del año 66. No, porque queremos cambiar, vamos a terminar con el balotaje. Y eso, el balotaje es una de las medidas más modernas que tiene la Constitución de Tierra del Fuego. De hecho, de las 9 elecciones que tuvo Tierra del Fuego, 7 se definieron por balotaje. El gobernador llegó a ser gobernador por balotaje en la primera vez que llegó a ser gobernador. Si no, no hubiese sido gobernador. Entonces, la verdad es que son gobiernos populistas que están llegando a su fin. La gente se va a cansar, se va a hartar, porque vos vas a tener empleados públicos que van a ser pobres. O sea, vos ya tenés hoy empleados con 20, 25 años de antigüedad en la administración central que son pobres. O sea, no pueden acceder a los gastos que necesita una familia. Entonces, son gobiernos que están arrancando ya terminados. Están arrancando, el gobernador está arrancando un gobierno. ¿Por qué modifica, por qué consigue el apoyo de los legisladores antes que cambie la legislatura? ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros, ¿cuál es el único motivo por el cual votaron esta reforma constitucional? Para que el gobernador pueda ser reelecto dentro de 4 años. Eso no va a pasar porque la gente no come vidrio, se los mete en la boca pero después los escupe antes de tragarlo, no es boluda. No sé quién va a ser el próximo gobernador, pero me ya te lo firmo que no va a ser. El populismo sin plata fracasa con todo éxito. Con todo éxito, mientras tengan plata para repartir, para cuando la gente vea que no, que va al cajero, mete la tarjeta y la tarjeta se la tira para atrás y que no está el efectivo ahí, el gobierno se está complicado. Bueno, nada, qué sé yo, creo que son gobiernos, el gobierno de Medina malísimo.
Déjame que te dé una herramienta más. Hoy titula: gobierno paga 1.000 millones a la empresa Gancedo por paralizar la obra del corredor del Beagle. Yo titularía: por culpa de Melella estamos pagando. Obvio. ¿Por qué el fiscal de Estado o cómo podemos activar para que el fiscal de Estado mire que este perjuicio que va a pagar la provincia de Tierra del Fuego es por un capricho de Gustavo Melella?
No, yo creo que ese fiscal de Estado lo sabe. A ver, el gobernador llegó a ser gobernador y lo primero que hizo fue paralizar las obras de la gobernadora anterior. Lo que acá parece que todo lo anterior es pésimo. Por eso la Argentina es un péndulo, vamos de un lado para el otro. No tenemos equilibrio, vamos de un lado para el otro. Pero digo, lo primero que hizo fue paralizar las obras porque eran todas obras que estaban mal adjudicadas, producto de la corrupción. Él venía a terminar con la corrupción. Entonces contrató a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, para que haga una auditoría. Costó, no me acuerdo, creo que 20 millones de pesos en su momento, ese contrato. ¿Vos viste el informe de la auditoría de la UBA?
No, señor.
No, no está publicado y nadie lo conoce. Y se hizo, sé que está el informe, nosotros lo estamos pidiendo, hicimos un pedido de informe y un pedido de acceso a la información pública, sé que está, pero tuvo 40 idas y venidas entre la UBA y el gobierno para ver cómo cerraba ese informe, porque la verdad que no encontraron anomalías en esas obras para ser denunciadas por corrupción. En el mientras tanto, todas esas obras que estaban paradas, que ya habían empezado, generan improductivo. Esos mil millones de dólares, yo sabía que reformaría de la Constitución que cada macana que se mande cualquier gobernador en el ejercicio de su cargo la paguen de su bolsillo. La paguen de su bolsillo. Todas las macanas que se han mandado, que las pongan con plata de ellos, que respondan con su patrimonio. Vas a ver si van a hacer esas macanas o se van a cuidar la próxima vez. Porque claro, que los mil millones de pesos, ¿quién los va a pagar? Todos los foguinos. ¿Qué es ese? Y el improductivo que te va a cobrar la empresa, porque el tipo estaba ejecutando una obra y vos se la paraste, porque se te dio, porque se te calentó parársela. Se la paraste mal. O sea, hoy lo tenés que pagar porque se la paraste mal. Porque si no hubieses hecho una denuncia por corrupción, y entonces la justicia estaría... ¿Se hizo la denuncia? No se hizo. Perfecto. Es un pésimo gobierno de Melilla. Un gobierno que endeudó a la provincia, que hizo crecer el Estado, que no generó un solo lugar de trabajo privado más que el turismo, que ya venía con la inercia de que el turismo ya está, no lo va a parar ni Magoya, el turismo, porque hay un aeropuerto, hay un puerto, los pasajeros llegan, hay una cadena productiva de valor. Eso es lo que tiene que hacer un gobernador, ocuparse de cuáles otras son las cadenas productivas de valores para generar trabajo que tiene Tierra del Fuego, que tiene miles. Entonces, no, el gobierno es malísimo. No se publicó. Muy bien. Che, ¿hay un fondo de la matriz productiva? ¿Qué es eso? Y mirá, con el decreto de ampliación del subrégimen, lo que se hizo es que el 15% de los empresarios lo aportan para generar un fondo de la matriz productiva. ¿Y cuánta plata se recaudó? No sabemos, porque del año 2021 no hay ninguna publicación del gobierno en el boletín oficial. Y escúchame, ¿y esa plata que se recaudó? Que era para obras. ¿Cuántas obras se hicieron? No se sabe. ¿Y cuánto se aplicó al turismo? No se sabe. ¿Y qué áreas del gobierno participaron en la ejecución de esos proyectos? No se sabe. Porque lo que estamos hablando es del 2021 y 2022, 2022 y 2023. No se sabe.
Te agrego algo.
No está la información. Nosotros hoy presentamos un pedido de informe y un acceso a la información pública, pero después tenemos que ir a la justicia, porque no te lo contestan.
Te agrego algo, Tito. En el Banco Tierra del Fuego están dando créditos a las empresas diciendo de que ese crédito se dispone a través de este fondo que vos acabas de mencionar. ¿Me expliqué?
Sí.
Mira vos, o sea, ¿de qué manera? O sea, créditos para los empresarios.
No, pero además, escúchame una cosa, si se creó un fideicomiso que le cuesta, el funcionamiento del fideicomiso cuesta como 5 millones de dólares porque tienen 3 personas, además lo que terminan decidiendo son el Estado, los sindicatos y las municipalidades y la actividad de las cámaras de comercio no tienen nada que ver. Es un disparate.
Ahora, déjame que te meta otra pregunta donde, directamente por la función del Tribunal de Cuentas, necesito que me digas dos líneas, de qué manera... El funcionamiento del Tribunal de Cuentas permite todo esto que está haciendo Melilla.
Bueno, el Tribunal de Cuentas debería haber hecho una auditoría de cada una de estas cosas y obviamente el Tribunal de Cuentas, si encuentra anomalías, las tiene que denunciar y además te genera un perjuicio fiscal, si ese perjuicio fiscal existe. Y empieza todas las cuestiones administrativas. Yo supongo que ese trabajo del Tribunal de Cuentas lo está haciendo. Que todavía no se hace público, no sé por qué, pero supongo que lo está haciendo. El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la justicia, ¿no? La justicia. Si vos tenés justicia, pero los jueces no aplican justicia, está muy complicado.
Bueno, a mí me llama mucho la atención, y te lo transmito a vos, de que el gobernador haya manifestado en medios periodísticos que, apercibiendo, ¿no?, a la justicia que actúe sobre la causa que involucra la muerte del senador Matías Rodríguez, porque digo, ¿cómo puede ser que haya declarado haber visto imágenes o pruebas de una causa que está reservada? Y de tal caso, si él tuvo acceso, ¿no es esto una intromisión en el Poder Judicial?
Obviamente, lo que pasa es que el gobernador lo que tiene que pedir a la justicia es que intervenga en todos los casos, no en el caso puntual de Matías Rodríguez. Intervenga en todos los casos y que la justicia aplique la norma y la ley. Y obviamente que se la aplique él también, ¿no? Porque, digo, si vos le pedís que aplique la justicia al resto, vos no te la apliquen, no, a él también que se lo aplique. A él también, a todos los foreinos. Para que la justicia funcione, no tienen que aplicar a todos los foreinos y tenemos que ser iguales ante la ley, cosa que eso no pasa.
Qué jornada que tenemos, ¿eh? Qué jornada. Es parte de la información del día, ¿no? Que ha creado cargos nuevos en la estructura política para, yo digo, acobachar a legisladores que no lograron ser reelectos.
Obvio, exactamente. Sí, el subsecretario de la apertura de la puerta de la escalera de atrás de la casa de gobierno y demás enseres. O sea, porque tienen sello y no tienen, ni siquiera tienen oficina, ¿no? O sea, las misiones y funciones no saben ni cuál corno son. Un Estado que tiene una cantidad de funcionarios que yo creo que ni el gobernador sabe. Pero bueno, ahí estamos, así estamos. La provincia está así, está mal. La provincia está mal. Digo, está mal a pesar de tener un nivel de coparticipación alto por habitante, y está mal porque evidentemente a ver, el Estado es necesario, el Estado tiene que ser eficiente, tiene que ser un cuerpo profesional de carrera que facilite la actividad del privado. El privado es el que trae la inversión y es el que genera el trabajo. Esas cosas que son tan sencillas en Tierra del Fuego hace mucho que están que están adulteradas, que pareciera que el Estado es el que tiene que generar trabajo y que vivimos en un sistema que ya en el mundo no funciona en ningún lado, un sistema populista donde el Estado te dice qué tenés que hacer, pero él no hace ninguno de los deberes que te dice a vos que tenés que hacer.
Tito, hay mucha gente que mira con preocupación la 19.640, el régimen de especial que tiene la provincia con esta ley, ¿no? Yo siempre recuerdo a los oyentes que lo único que pagamos acá es ingresos brutos. ¿Hay algún otro impuesto que estemos pagando?
No pagamos bienes personales, no pagamos ganancias. Yo creo que ahí la ley 19.640, el foco está puesto en los empresarios con el subrégimen industrial y está puesto con la apropiación del IVA y digamos, está puesto exclusivamente por ahí. Nosotros defendemos a ese subrégimen porque creo que hay que... El subrégimen se tiene que transformar, pero con subrégimen, con la capacidad que tiene instalada Tierra del Fuego de industria. Si esa industria hoy no puede hacer lo que está haciendo, yo digo, los textiles deberían fabricar todos los uniformes de las Fuerzas Armadas de la Argentina y todos los guardapolvos de la gente que trabaja en el Estado de la Argentina. Tendrían un beneficio para el propio Estado y ellos tendrían su beneficio por estar instalados en Tierra del Fuego. Las autopartes eléctricas, fabricar en Tierra del Fuego todos los desarrollos del INVAP. O sea, la reconversión no es saco la industria y que esta gente vaya a trabajar el petróleo o a la planta procesadora de urea, porque la planta procesadora de urea, sobre cuando la estás haciendo, vas a tener mucha gente que está en la obra, va a estar trabajando, pero el día que la termine esa planta va a funcionar con 80 personas y vos tenés 12.000 personas en Tierra del Fuego que trabajan de la industria hoy, y tenés esas de manera directa, trabajan en la fábrica propiamente dicha, y 7.000 que se suman, que son indirectas, porque trabajan con la fábrica pero no están adentro del edificio. Entonces, me parece que el problema está por ahí, y ahí también nosotros tenemos como diputados de Tierra del Fuego la posibilidad de defender eso. Yo lo voy a defender con un incidente acá. Saben que yo soy un defensor del sistema federal. Acá en el Congreso saben que con el que se tienen que pelear es conmigo. obviamente que supongo que se van a pelear con todos los diputados, con los cinco de Tierra del Fuego, porque yo digo que esa es una de las pocas políticas públicas que la Argentina ha aplicado y que dio resultado, y que estamos gastando nosotros muchísima plata en sostener con subsidios todo este AMBA, que la gente que vive así nada acá, que es muchísima, pero hace 75 años que estamos pagando 10 veces lo que pagamos por sostener una provincia en AMBA, por sostener a gente que vive así nada, sin agua y sin cloaca, y que vive muy mal. Entonces, la Argentina se resuelve una parte con equilibrando las cuentas, terminando con la inflación, pero una gran parte se resuelve teniendo un país mucho más federal. Para eso se necesita que los diputados, que los senadores se expresen acá, que peleen porque el país sea federal y que defiendan a sus provincias, que con eso podemos conseguir que las cosas se equiparen un poquito en la Argentina y deje de ser tan desigual.
Tito, desde la política, vos viste que la legislatura de Tierra del Fuego ha impuesto una alícuota, corregime si no es así, en el impuesto a las ganancias. Entiendo yo que es para cubrir el déficit de la obra social. ¿Sabes algo de esto que estamos pagando hace meses?
No, no lo sé. Sé que las cuentas públicas de la provincia están muy complicadas. Sé que tienen han emitido otra vez deuda. Sé que la obra social está complicada. Hay gente que se está haciendo acá tratamientos de quimioterapia en el Británico, que en algún momento se interrumpió. Sé que tienen deudas con las obras sociales y con alguna farmacia. El problema de la crisis, de cómo se han manejado con la economía, es grave, de la de Tierra del Fuego. A mí me parece que ahí es uno de los puntos. Obviamente la Argentina que viene en los próximos meses es una Argentina muy complicada. Es una Argentina que espera, hoy se esperan las 600 artículos del anuncio del presidente de la Nación orientados a las medidas que van a corregir el déficit fiscal de 5.1, de los cuales un 1.4 solamente van a pasar por el Congreso, que tiene que ver con la jubilación y que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, medidas que no se pueden modificar por decreto. Pero la Argentina de los próximos 3 meses, y los que no hayan hecho bien los deberes de ajustarse el cinturón y ajustar las cuentas, va a ser una Argentina muy complicada.
La provincia de Tierra del Fuego pinta para ese lado, para complicarse la situación. ¿Me podés dar alguna definición sobre la situación que viven los inquilinos en Tierra del Fuego?
Terrible. Esa es una de las leyes que va a venir dentro de la jubilación para derogarla, ¿no? La situación de Tierra del Fuego de los inquilinos es muy complicada, porque al hecho de que la ley es pésima, se le suma la falta de oferta. Hay mucha más demanda que oferta. La construcción nueva no está orientada, salvo la vivienda social, la construcción nueva no está orientada al alquiler, sino está orientada al alquiler temporario, porque saben que con la rentabilidad que obtiene el del turismo, en 3 días se gana la rentabilidad de un alquiler. Entonces, la situación de Tierra del Fuego es una situación muy complicada. Que ahí el Estado provincial debería haber hecho un esfuerzo por resolver también este tema, no dejarlo solamente en manos de la ley. Digo, las viviendas sociales no llegamos a construir la cantidad. La verdad es que si uno va y recorre Tierra del Fuego, el Pipo es otra ciudad nueva. Para el lado de Andorra tenés otra ciudad, para el lado de la montaña ni que hablar. La ciudad ha crecido muchísimo en estos últimos 10 años, ha crecido más desordenada de lo que estaba, va a costar mucho después ponerla un poco más prolija. Pero sí, el tema del inquilino es angustiante en Tierra del Fuego. Hoy me comentaron que lo estamos averiguando ahora, que los plazos fijos en UBA, los que se vencían no te los acreditaban y te dejaban retirar solamente hasta 1.000.000 de pesos. Bueno, estamos averiguando esta información para ver que no sea, si es cierta o no es cierta, y a partir de ahí empezar a ver cómo operamos sobre eso.
que o sea, vos sabés que te escucho hablar con mucha atención sobre la situación de los alquileres, y vos sabés que se ha explotado en los últimos días las ocupaciones, me cuesta decir irregulares, porque no sé cómo lo ves vos, ¿no? Cómo ponerte en la piel. Yo no estoy a favor de las ocupaciones, de las usurpaciones, pero ¿qué le queda a una familia que ya no puede pagar el alquiler? Y bueno, o enfrenta un desalojo compulsivo o se va a vivir como pueda a la montaña. Yo entiendo, viviendo acá, de que eso ha aumentado notablemente en los últimos días.
Bueno, a ver, yo estoy igual que vos, no justifico, pero cuando vos tenés una ocupación ilegal, es exclusiva responsabilidad del Estado. Hay una ineficiencia, no planificó el Estado qué es lo que iba a hacer. Yo creo que ya te lo conté, pero te lo vuelvo a contar otra vez. Yo hace un tiempo estuve en Taiwán. Taiwán tiene el tamaño de la provincia de Tierra del Fuego, viven 23 millones de personas. ¿Vos creés que viven uno arriba del otro? No, tienen bosque, tienen teleférico, tienen el espacio verde. O sea, lo que te quiero decir, nosotros tenemos una provincia igual del tamaño de Taiwán, con características parecidas, vivimos 200.000 habitantes y somos un despelote viviendo en Ushuaia. Entonces, es un problema de planificación del Estado. Es un problema de planificación del Estado. La gente, vos tenés que urbanizar y después la gente va a vivir. No, la gente se instala. Entonces, vos tenés un problema. Primero, tenés una alta demanda y una escasa oferta. Y no te encargaste de planificar sobre eso ni te encargaste de ver cómo lo resolvías. Y obviamente, si la persona que no puede pagar un alquiler, ¿qué va a hacer? Y está trabajando. Medio que le estás diciendo que tiene que ir a ocupar. Y es una ocupación que es ilegal. Porque además está el que ocupa porque tiene la extrema necesidad y está el que ocupa porque hace alguna especulación. Y está el que ocupa habilitado por un espacio político y está el que ocupa... Digo, es un problema muy complejo el tema de la vivienda en Tierra del Fuego, pero te lo resumo, es fácil. Es una responsabilidad exclusiva del Estado. No tengas duda que es así. Te vuelvo a repetir. Taiwán, googleala, tiene el tamaño de Tierra del Fuego, isla, Fueguina, Argentina. Es un poquito más grande y un poquito más chica que el total de la isla, que incluye a Chile. Y viven 23.900.000 personas. Y te puedo asegurar que viven muy bien. O sea, viven en espacios espectacularmente urbanizados, ordenados. O sea, que no es que no se puede hacer, que es imposible. Es que nosotros no tenemos la capacidad de resolverlo.
Vos sabés que la última vez que hablamos me quedé con esto, ¿no? De la cantidad de trabas que pone el Estado, desde lo municipal, para emprender, para los emprendedores. Y quiero pedirte la opinión sobre Uber. Vos fíjate que acá en Ushuaia no se le permite trabajar a Uber y sin embargo la justicia está diciendo de que es legal, la Constitución así lo permite.
Bueno, Ushuaia tiene un grave problema de transporte público desde hace mucho tiempo. Yo fui secretario de gobierno, nosotros resolvimos algunas cosas, fuimos los inventores del estudio de mercado. El primer estudio de mercado lo hicimos nosotros, lo hizo el profesor Silva, el contador Silva, con un grupo de alumnos. El estudio de mercado determinó por dónde deberían ir las líneas de colectivo, cuántos taxis necesitábamos, cuántos remises necesitábamos, cuál era la matriz. ¿Vos te acordás que cuando los taxistas querían aumentar, cortaban la calle del Consejo y se armaban unos despelotes terribles? Bueno, eso lo cortamos nosotros porque hicimos una matriz de cálculo. Y entonces cuando algunos insumos aumentaban, directamente se autorizaba por parte del Ejecutivo el aumento de la tarifa. Obviamente la ciudad nunca pudo resolver ese sistema de colectivos, porque la ciudad es una ciudad compleja, una ciudad que está en la ladera de la montaña, una ciudad que tiene calles por donde los colectivos no pasan. En algún momento otro intendente trató de implementar combis. Nunca llegamos a implementar el sistema de taxi colectivo como tiene Punta Arenas, que te permite varios recorridos por lugares que son bastante inaccesibles para otro tipo de vehículos. Los taxis también tienen un horario de guardia que tienen que cumplir y paradas que tienen que cumplir. Digo, lo que está pasando hoy es que la gente, hay mucha gente que se queda sin posibilidad de viajar en el transporte público. Entonces ahí arranca la real discusión. ¿Desregulamos o regulamos? Lo que pasó en muchos lugares de la Argentina, no con Uber, ni con Cabify, ni con Didi, ni con como se pueda llamar otro servicio, pero sí en algún momento empezaron a aparecer agencias de remis por todos lados, cuando aparecieron las crisis del 2000, con la desregulación hacía que cualquier vehículo trabajara, entonces el servicio había tantos remises que se desreguló y la calidad del servicio bajó muchísimo y entonces, bueno, tuvimos una complicación. Yo creo que el Estado tiene que regular. Ahora creo que estas aplicaciones vinieron para instalarse, para quedarse en todo el mundo y vienen a cubrir una oferta que el resto de los servicios no está cubriendo. Por diferentes razones, porque no han ampliado la cantidad de taxis y remis, o porque no cumplen con las guardias que tienen pintada al costado de la puerta, o porque... Y entonces alguien, como pasa en cualquier parte del mundo, opta por estos servicios que funcionan en cualquier parte del mundo y van a funcionar en Tierra del Fuego, sin duda.
Tito, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado. Sé que tenés otro compromiso. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
No, quiero saludar a toda la gente de Tierra del Fuego, a tu audiencia, que siempre tenemos comunicación y para mí es un gusto conversar con vos por el tema de la fiesta. Sé que vienen tiempos difíciles para todos los argentinos y para los fueguinos creo que también. Pero siempre hay que renovar la esperanza de que vivimos en un país inmensamente rico y que en algún punto, en algún momento, vamos a cambiar el rumbo y la Argentina vamos a poder vivir en un país un poco mejor del que estamos viviendo.
Que tengas una buena Navidad, Tito. Abrazo.
Abrazo grande para todos. Chau.